tu COPE.
Mediodía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España con el índice más alto de pobreza. Un 42% de andaluces viven en esta situación y eso son más de 3,5 millones de personas. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde de cielo muy nuboso y previsión de chubascos, a veces tormentosos, fuertes y persistentes, sobre todo en el tercio occidental. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta amarilla por lluvias acumuladas de entre 20 litros por hora y 40 litros en 12 horas en puntos de Cádiz y Huelva, la campiña y la sierra norte sevillana y en la sierra cordobesa de los Pedroches. Las nubes son menos densas y la lluvia más débil cuanto más al este de la comunidad y la temperatura no cambia apenas. Las máximas de hoy se mantienen entre 20 y 24 grados. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución en Sevilla Capital en la S30, tenemos una pequeña retención, alcanza el kilómetro en la S30 en las mediaciones del puente del Quinto Centenario. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
Como les decía al comienzo, Andalucía es la tercera comunidad autónoma del país, después de Ceuta y Melilla, con el índice más alto de pobreza. Un 42,3% de los andaluces viven en esta situación, lo que equivale a más de 3,5 millones de personas, según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza, que reclama que el 5% de los presupuestos del año próximo se destine a nuevos programas sociales. La situación se ha agravado en la población infantil de la comunidad, puesto que más de la mitad de los menores de 17 años están en riesgo de pobreza y exclusión. Hay más datos, por ejemplo, que hasta el 9,5% de los hogares padece privación material severa y además casi el 25% de los hogares de toda Andalucía tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes y cerca del 60% no pueden afrontar ningún gasto imprevisto. Resolver esta situación que acabamos de dibujar o paliarla al menos deberá ser el objetivo esencial y primordial del presupuesto andaluz del año próximo, que hoy es noticia porque el PSOE y Ciudadanos han cerrado ya un acuerdo para sacar adelante las cuentas de 2016. Los socialistas ya habían aceptado una bajada de 2 puntos del IRPF y ahora también admiten las otras exigencias de Ciudadanos. Inmaculada Jiménez.
Un acuerdo el que hoy han rubricado socialistas y Ciudadanos que contemplan además del ya anunciado descenso del tramo autonómico del IRPF en 2 puntos, otras medidas como el destinar 125 millones de euros a iniciativas para autónomos, el incremento de plantilla en sanidad y educación, un refuerzo del sistema de atención a la dependencia, así como la eliminación de 18 entes instrumentales, entre ellos, lo cierto es que se ha contabilizado los ya extintos consorcios de formación. Dicen que con esta última medida se van a ahorrar en el próximo presupuesto 27 millones de euros. Una vez más, desde Ciudadanos han dicho que este acuerdo no lleva aparejado ningún tipo de contraprestación ni supone un pacto de gobierno y han reivindicado su papel para la aprobación de medidas que dicen son muy beneficiosas para Andalucía. Juan Marín, portavoz de Ciudadanos.
Ha aceptado cambiar en Andalucía su política fiscal hasta ahora y su política de recorte en materia de educación y de sanidad y aumentar la ley de dependencia y poner a disposición de los autónomos y los empresarios de Andalucía, 125 millones de euros. ¿Y eso por qué? De la noche a la mañana se ha iluminado la señora presidenta y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ¿o ha sido porque Ciudadanos lo ha exigido y lo ha impuesto?
Desde el PSOE, el secretario de Organización, Juan Cornejo, por su parte ha reiterado que al margen de este acuerdo que reconocen forma parte del nuevo tiempo político, dice que estas medidas forman parte también del programa electoral del PSOE y de los compromisos que adquirió la presidenta de la Junta en su discurso de investidura.
Que giran en torno al discurso de investidura de la presidenta Susana Díaz. 2 ejes fundamentales, la creación de empleo y el fortalecimiento del estado del bienestar. Es lógico que sea así, además, y me van a permitir recordar porque el compromiso fue un paso coherente con el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, acuerdo que posibilitó la investidura de la presidenta Susana Díaz.
Pues desde el Gobierno, con la apertura real de la negociación presupuestaria, se reitera la voluntad de diálogo con todos los grupos políticos. El portavoz Miguel Ángel Vázquez formulaba hoy una llamada especial al Partido Popular.
Miro especialmente al Partido Popular. El futuro presupuesto para el año 2016 contiene muchas de las medidas que han venido reivindicando. Tienen una nueva ocasión de demostrar que quieren trabajar por Andalucía en lugar de ir siempre a contracorriente, poniendo palos en las ruedas y buscando la destrucción.
Pues la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, considera que el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para incluir las medidas propuestas por la formación naranja en los presupuestos de 2016 supone la firma, rúbrica y refrendo, decía, de que existe un bipartito en Andalucía entre ambos partidos.
Todos los hechos que lleva a cabo Ciudadanos son órdenes directas de la señora Díaz. Ella ordena y él acata. Y esto, como digo, solo es la firma, rúbrica y refrendo de que existe un bipartito en Andalucía. Tuvimos uno que fue Izquierda Unida PSOE y ahora tenemos PSOE Ciudadanos.
Más cosas. El gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de ley de memoria democrática que permite a la Junta la ocupación de terrenos privados de interés para la exhumación de fosas y obliga a las instituciones a retirar todos los símbolos del franquismo. El portavoz del gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirma que esta norma no va contra nadie y que solo pretende reparar la memoria de los represaliados y reconfortar a sus familias. Y la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, anunció que los contenidos de esta ley llegarán también a las aulas escolares.
Quede claro que no estamos planteando que se cree una asignatura, ni mucho menos. Estamos planteando algo que nos parece absolutamente lógico y normal, porque es una manera, como le decía antes también, de implementar desde la educación principios y valores que nos hacen crecer a los seres humanos y, sobre todo, caminar, progresar y avanzar desde nuestra condición de seres humanos, desde nuestra condición de ciudadanía.
Más asuntos políticos. Los cinco grupos del Parlamento presentaron hoy en la Cámara sus propuestas al plan de trabajo de la Comisión de Investigación sobre los fondos de formación, cuyo plazo finalizaba esta mañana, aunque la primera reunión se va a producir la próxima semana. El PP pide en su propuesta de plan de trabajo para esta comisión sobre los cursos que tenga una duración de al menos un año, lo decía la número dos del partido, Dolores López.
Un plan de trabajo en el que solicitamos que esta comisión dure al menos un año, en el que solicitamos también que no se limite o acorte la lista de comparecientes, porque los hechos son muy graves y hay muchas personas que deben de comparecer, y otra de las cuestiones, obviamente, es que comparezca la presidenta de la Junta de Andalucía, que comparezcan los miembros del Consejo de Gobierno que tengan vinculación por los hechos de los que estamos hablando y de los que se van a llevar a cabo la investigación.
Llegamos a las 2 de la tarde, 17 minutos.
La Junta de Andalucía ha ampliado la protección de la superficie marítimo terrestre de nuestra comunidad con la incorporación de más de 37.000 hectáreas declaradas zonas especiales de conservación. Se trata de lugares como la isla de Alborán en Almería, los fondos marinos de la Bahía de Cádiz, los acantilados y fondos de Tesorillo Salobreña en Granada o Calahonda en Málaga. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene que tomar hoy una decisión sobre la pugna que se mantiene entre la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y su antecesora, Mercedes Alaya, acerca de cuál de las dos debe seguir instruyendo el caso de los ERES. El litigio por la instrucción de este caso comenzó después de que Alaya accediera a la plaza que pidió en la Audiencia de Sevilla y después de que el Consejo le concediera una comisión de servicio durante 6 meses para los ERES, precisamente. Sin embargo, a Alaya le pareció insuficiente esa comisión porque no le daban las otras dos macrocausas que ya comenzó a instruir, los cursos de formación y los avales de la Junta. Alaya remitió un escrito al Consejo del Poder Judicial donde descalificaba a su sucesora y dudaba también de sus conocimientos para la instrucción penal, y a su vez la juez Núñez, por su parte, remitió otro escrito en el que quería prescindir de Alaya en el juzgado. En Cultura, la noticia del día es el octogenario poeta venezolano Rafael Cadenas, que ha obtenido el premio García Lorca de Poesía, dotado con 30.000 euros. Apartado del totalitarismo del poder en su país, Cadenas es el representante de la corriente de antipoesía contestataria, y el jurado le define como uno de los grandes creadores de poesía en lengua española. Juan de Jerónimo.
Dotado de una refinada sensibilidad para la experiencia poética, este singular y contestatario poeta venezolano se caracteriza por crear una obra muy filosófica. Su poema más famoso, Derrota, ha sido la marca de toda la generación de los años 60. Carlos Pardo, de la Fundación García Lorca, enumeraba algunas características de la poesía de Rafael Cadenas.
O sea, la poesía latinoamericana y española no puede entenderse sin la obra siempre lúcida, al margen, marginal, deliberadamente marginal, muy callada. Digamos que no es un hombre rutinario, rutilante que le guste estar en ruedas de prensa como estas, ni figurar en los medios, sino que es alguien que siempre ha tenido una vocación de outsider.
Cadenas es un intelectual arriesgado, comprometido, que está apartado de cualquier forma de totalitarismo en el poder. El jurado decidió otorgarle este galardón dotado con 30.000 euros. Se han presentado 45 candidaturas de 18 nacionalidades.
Pues nuestra enhorabuena a este anciano poeta. Estamos llegando a las 2:20 de la tarde, la hora en COPE de la información local.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. La lluvia no ha aguado los buenos resultados del sector turístico sevillano. Hoteleros y hosteleros han hecho caja gracias a los visitantes nacionales que se confirman son los que están sosteniendo la cuenta de resultados del tejido turístico sevillano. Así nos lo han contado hoy los representantes del sector, a los que enseguida vamos a escuchar. Antes, el tiempo, que sigue siendo inestable. Hoy martes se anuncia, según la previsión, que vamos a continuar con el cielo muy nuboso cubierto, con chubascos ocasionalmente tormentosos que serán localmente fuertes y persistentes. Vientos son de componente sur y una temperatura máxima rondando los 22 grados. Y en cuanto al tráfico, es intenso a esta hora en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro y Pinemontano.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
2:22 son de la tarde, hoy es día de balance tras el puente festivo del Pilar. El turismo nacional ha permitido que hoteles y restaurantes hayan obtenido suculentos beneficios a pesar de que el tiempo ha deslucido este fin de semana más largo de lo normal. El presidente de los hosteleros sevillanos, Pedro Sánchez Cuerda, decía en la mañana de COPE Sevilla que las previsiones eran excelentes y que se han cumplido, con lo que la cuenta de resultados ha sido positiva.
Sí, es cierto que la lluvia, pues a los negocios que tienen tanta dependencia de la terraza, pues quizás no la haya hecho llegar a esas expectativas iniciales que tenían el viernes antes de empezar, pero en definitiva han mejorado las ventas con respecto al año anterior y podemos estar más que contentos. Pues eso, la caja se ha comportado mejor que el año pasado. Y eso es una evolución que afortunadamente estamos llevando ya. Pues de finales del año pasado ya empezó a notarse un crecimiento en la comparativa con el año anterior y que durante todo el año, levemente, pero continuista. O sea, todo el año estamos mejorando las ventas del año pasado. Y bueno, nos invitan a ser optimistas en que empecemos a salir de esta crisis.
Pues en la misma línea se pronuncian los hoteleros. El gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Santiago Padilla, destacaba en COPE que se han registrado unas cifras de ocupación en los establecimientos excelentes.
Teníamos previsiones buenas y esas previsiones pues parece que se han confirmado, incluso se han mejorado. Estamos manejando una cifra en torno al 95%. Sevilla y Primera Corona Metropolitana. Es verdad que en la ciudad ha habido un congreso importante desde el viernes hasta el domingo, que ha traído 3.000 personas y eso pues ayuda.
Bueno, pues seguimos hablando de dinero, pero en otro sentido, las ordenanzas fiscales siguen siendo un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde Juan Espadas insiste en que no van a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, pero no descarta que tengan que hacer un esfuerzo las grandes empresas. Por cierto, que esta tarde va a dar a conocer el documento precisamente a los que podrían ser los grandes afectados, los empresarios. Con los detalles, María Núñez.
Esta tarde el alcalde se reunirá con los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Sevilla para trasladarles la filosofía que hay detrás de las ordenanzas fiscales, que serán enviadas mañana al Consejo Económico y Social. Juan Espadas, negando de nuevo la existencia de un catastrazo, reitera su compromiso de mantener o incluso reducir la carga fiscal de las familias y que sean los grandes empresarios quienes asuman las subidas de impuestos.
Nuestro compromiso es claro, las familias sevillanas no van a gastarse ni un euro más en impuestos municipales. Y al contrario, en algunos casos, y espero que podamos ir avanzando, hay algunas tasas o algunos otros elementos, el caso de la zona azul, etcétera, que lo que pretenderán, si conseguimos ir cubriendo nuestro objetivo, es aliviar el bolsillo de los sevillanos. Ahora bien, está claro que otros tienen que hacer un esfuerzo para que las cuentas al final cuadren. Quien más beneficios económicos tiene por su actividad empresarial tendrá que hacer un esfuerzo también.
Por su parte, Juan Ignacio Zoido pide al alcalde que efectúe reducciones fiscales reales, ya que no es momento de pedir más esfuerzos a los ciudadanos.
Lo único que le pido es que sea consciente de que no es momento ahora el de subir los impuestos y que incluso creo que no es el momento tampoco de subir los valores catastrales, porque nada tiene que ver el precio de una vivienda hoy con el que hace 10 años. Y por tanto, todo lo que es lógico, lo que es razonable y es racional, pues ha de mantenerse. Por tanto, la propuesta que tendrá siempre el señor Espada encima nuestra es que nosotros lo que queremos es no subir el valor del catastral de la vivienda y sobre todo también lo que queremos es que los impuestos se sigan bajando. Nosotros lo bajamos y es lo que yo le pido a él que lo siga para que cada día podamos ser más competitivos.
Posiciones encontradas que quedarán clarificadas tras la publicación de estas polémicas ordenanzas fiscales.
Y más asuntos preocupantes para el Ayuntamiento de Sevilla. 55 bomberos que consiguieron plaza tras las oposiciones al Cuerpo de Bomberos de Sevilla en el año 2013 podrían ver en peligro su puesto. Según publica hoy el diario ABC, un juez ha considerado que hay preguntas mal formuladas en el examen y las declara, por tanto, nulas, atendiéndose a la reclamación de varios de los aspirantes. El siguiente paso es volver a calificar los resultados sin contar con esas preguntas, algo que podría hacer que algunos de los que están ejerciendo como bomberos tengan una nota diferente o inferior a la que les permitió hacerse con esa plaza. La sentencia puede ser recurrida y a eso precisamente se agarra de momento el Ayuntamiento de Sevilla para no tomar medidas al respecto. El delegado de seguridad es Juan Carlos Cabrera.
Lo mismo que haremos con el tema que estamos haciendo con el tema de la policía local. Está un tema sub judice, serán los tribunales los que resuelvan en su momento y nosotros acataremos lógicamente lo que tenemos que acatar, que es la resolución judicial, si es que la hay en sentido negativo, y si no, pues entonces no haremos nada, evidentemente, pero total respeto a la decisión de los jueces.
Por cierto, que en las últimas horas también hemos sabido que la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla se ha personado como acusación particular en la causa judicial abierta contra cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales que habrían accedido al correo electrónico de varios profesores y al servicio de almacenamiento en la nube para robar las preguntas de varios exámenes. Y cambiamos de argumento. El PP pide fondos para poner en marcha el Hospital Militar de Sevilla y también una fecha clara para su reapertura. El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha visitado las instalaciones y ha asegurado que la formación hará un importante seguimiento de los pasos que se den o los que no se den para recuperar este hospital para dar servicio a los sevillanos.
Y por supuesto estaremos atentos para proponer enmiendas a los presupuestos generales de la Junta de Andalucía del año que viene para que el Hospital Militar de Sevilla sea una realidad, que esté realmente incluido en los presupuestos, no el seguimiento de las obras, sino que se produzca un dinero suficiente como para que se produzca ya realmente la apertura del Hospital Militar de Sevilla, donde también le vamos a pedir al consejero, al gobierno andaluz, que se pronuncie, a la señora Díaz, que se pronuncie sobre una fecha de apertura definitiva del Hospital Militar y deje ya de mentir tanto a los andaluces como lo hace.
Y otros asuntos son destacados. El aeropuerto de Sevilla terminó el mes de septiembre con un aumento del 11,6% en la cifra de pasajeros. Hoy hemos sabido también que una vecina de Morón de la Frontera, con una pensión mensual de 700 euros, va a heredar más de 3 millones de euros. Va a recibir una herencia después de demostrarse, gracias a una prueba de ADN, que es hija de un acaudalado empresario con la que su madre mantuvo una relación de pareja no matrimonial hace más de 70 años, cuando trabajó en su casa como asistenta doméstica, fruto de la cual nació la reclamante. 2:28 es el momento de conocer toda la actualidad del deporte. La última hora nos la trae Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Irene? Buenas tardes. Después de los compromisos internacionales, tanto Emery como Pepe Mel empiezan a recuperar a varios jugadores en el Sevilla. Están pendientes del regreso de Sergio Rico y Konoplyanka. Por cierto, que definitivamente Sergio Rico no pudo debutar ayer con la selección absoluta. El que sí jugó y se llevó muchos elogios fue el ucraniano con Oplianca. Para el fin de semana, Emery podrá contar con estos dos jugadores y con los recuperados Tremolinas, Rami, Vanega y Escudero. Y en el Betis están pendientes del regreso de Dani Ceballos, que va a jugar hoy con la sub-21. A partir de mañana el club quiere tratar con él el asunto de su renovación. Hoy, por cierto, ha hablado su compañero Molinero, que piensa que este tema no está afectando a Ceballos.
Porque por lo que yo le veo y lo que él está tranquilo, él está bien, que lo único que quiere es el fútbol, la pelota y lo demás, pues bueno, ya habrá otras personas que se dedican a ello.
Por cierto, un último apunte, porque Manuel Castaño ha estado hoy en el Benito Villamarín recabando información y está estudiando la posibilidad de impugnar la pasada junta de accionistas.
Estamos a punto de alcanzar las 2:30 de la tarde. Es ahora, como siempre, sigue adelante toda la actualidad y toda la información, en este caso la actualidad de España y del mundo. Que pasen una buena tarde.